Octavo episodio de Sociología de la Evolución, el primer módulo del curso de maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor. Autor y facilitador, Gerardo Schmedlin Torres. Tema 8. Reglas de oro de la organización social. La sociedad actual del planeta Tierra no tiene un problema de recursos, tiene un gravísimo problema de relaciones que no permite el aprovechamiento equilibrado y racional de la gran abundancia de recursos humanos, técnicos y naturales de que disponemos. La dificultad para relacionarnos armónicamente limita la posibilidad de utilizar la inconmensurable abundancia de los recursos universales. La armonía en las relaciones con todos los seres vivientes y el desarrollo de la capacidad incondicional del servicio son todo un arte, una ciencia que es necesario estudiar y practicar constantemente si aspiramos a formar verdaderas comunidades conscientes que respondan a las necesidades de nuestro desarrollo social, técnico y espiritual, facilitando el logro de una vida de alto nivel de satisfacción para todas las personas. La armonía en las relaciones es un arte que necesitamos desarrollar si aspiramos a tener una vida de alto nivel de satisfacción para todas las personas. Dentro de las leyes del universo existen 8 reglas o principios básicos de la armonía social que llamamos las reglas de oro del maestro, las cuales es muy importante tener siempre presentes en todo proceso de formación humana y social, si tomamos en cuenta que todas las personas, en alguna medida, son simultáneamente maestros y discípulos, puesto que a lo largo de nuestras vidas siempre estamos aprendiendo algo nuevo de las circunstancias de la vida y de las relaciones con las demás personas. Esto nos da la oportunidad de enseñar a otros lo que nosotros mismos vamos comprendiendo de las leyes de la vida. Aprender y enseñar con felicidad y armonía es el principio que nos convierte en discípulos y maestros en el arte de vivir. Maestro es todo aquel que puede enseñarle algo a otro. Eso que nosotros podemos enseñar es lo que llamamos misión. Lo que necesito aprender lo llamamos destino. Cada uno de nosotros trae misión y destino simultáneamente. La primera relación de enseñanza que tenemos es el ejemplo. Los niños aprenden básicamente por imitación. Si los padres dan buen ejemplo, los niños aprenden por imitación. Y si no dan buen ejemplo, los niños también aprenden por imitación. Cuando hablamos de las reglas de oro de la organización social, implica que yo comience a utilizar mi misión en el sentido de servirle a otras personas para tener un mejor vivir. En ese momento yo me convierto en un maestro humano, pero todos, de alguna manera, somos simultáneamente maestros y alumnos, puesto que yo aprendo de los demás y los demás también aprenden de mí. Cuando enseño con ignorancia, interfiero y me convierto en parte del destino del otro. Para poder enseñar con sabiduría, vamos a utilizar las reglas de oro. Las reglas de oro de la organización social se agrupan bajo 2 aspectos básicos: las reglas que armonizan el mundo interno y las reglas que armonizan las relaciones con el mundo externo. Las reglas que armonizan el mundo interno están asociadas con la necesidad de aprender. 1. Tomar la vida como va llegando. 2. Aceptar a las personas como son. 3. Ser yo mismo. 4. Seguir el orden del universo o mantener la fe en el Padre. Y las reglas que armonizan las relaciones con el mundo externo están asociadas con la necesidad de enseñar. 5. No crear resistencias. 6. Ganarse la confianza. 7. Ganarse el amor. 8. Ganarse el respeto. Ahora analicemos detenidamente estas 8 reglas. 1. Tomar la vida como va llegando. Consiste en estar dispuesto a disfrutar de cada circunstancia que la vida presente, sin tratar de cambiarla. viéndola más bien como una oportunidad de aprendizaje y aceptación de la realidad, que permite trabajar el cambio interno, mantener la serenidad frente a la vida y crear la correspondencia con nuevas circunstancias de vida, cada vez de mayor nivel de satisfacción, lo cual facilita utilizar la propia energía para armonizar la condición mental personal. Significa que yo aprovecho de una manera positiva y efectiva todo lo que la vida me da, pero no me preocupo ni por lo que no me da ni por lo que no tengo. Este es el primer ejercicio para manejar la energía vital a nivel interno. El amor está asociado solamente a aquello que podamos disfrutar, que nos trae paz, que nos trae armonía, que nos trae mejoramiento. Cualquier cosa asociada a sufrimiento, angustia, nostalgia, dolor o cualquier otra cosa que no sea de armonía, está asociado única y exclusivamente al ego humano y no tiene nada que ver con el amor. Hay una frase de amor sencilla para reconocerlo. Disfrutar con la compañía de las personas es amor. Sufrir cuando no están es egoísmo. El proceso de angustia y de sufrimiento es solamente parte del egoísmo. Para poder tener un proceso de paz interior, vamos a estar dispuestos a aceptar la vida como llega. Vamos a quitarle los condicionamientos a ninguna circunstancia de vida. Y vamos a recordar una frase de los maestros. La vida jamás funciona como tú quieres. Siempre funciona como es. Y como es perfecta. Esa comprensión y la disposición a disfrutar todo evento es lo que nos puede llevar a nosotros a tener un estado de paz absoluto en nuestro interior, que será un gran desarrollo espiritual. Esto en cuanto a la vida en términos generales. 2. Aceptar a las personas como son. Tratar de cambiar a las personas es perder inútilmente el tiempo y la energía interna, puesto que la misión de amor consiste solamente en enseñar, dar información de sabiduría y ser un punto de referencia y orientación para los demás, y cada quien se cambia y se modifica a sí mismo. Mientras yo quiera cambiar a alguien, no lo estoy aceptando, y lo sé porque lo critico, lo juzgo, lo condeno, lo agredo. Recuerden el principio del espejo y el de la fruta. No traten de peinar el espejo y no se coman las partes dañadas de la fruta. Todos los seres humanos somos perfectos, pero nunca iguales, porque tenemos personalidades diferentes, creencias diferentes, gustos diferentes, y esto es lo enriquecedor y lo que nos permite el desarrollo de la aceptación a los demás. El mayor reto del amor es el de la aceptación total, es amar a los enemigos, aunque en realidad no tenemos enemigos, simplemente son personas con las que hay desacuerdos, que tienen opiniones y comportamientos diferentes a los nuestros. 3. Ser yo mismo. Consiste en no identificarse con los sucesos externos, ni permitir que sean ellos los que determinen nuestros estados interiores. Ser yo mismo es mantener voluntariamente la armonía, la felicidad, la paz interior y jamás dejar de perder la capacidad del servicio incondicional, por difíciles que se presenten las circunstancias externas. Tiene relación directa con el ser o no ser, es decir, alcanzar la independencia espiritual para que nada de lo externo afecte mi paz. No te identifiques con nada de lo que pasa afuera, independientemente de que sea extraordinario o de que te parezca caótico. 4. Seguir el orden del universo. Consiste en comprender que nuestras vidas tienen un propósito divino y son guiadas por la sabiduría del Padre Celestial a través de los maestros y de los ángeles. Esto significa tener la seguridad de que el Padre siempre propicia lo mejor para sus hijos, y aún en circunstancias muy difíciles, siempre podrá encontrarse una solución. Siempre podrá encontrarse una solución si se comprenden las leyes del universo y se usan las herramientas adecuadas para trascender la limitación humana que no permite reconocer y seguir el orden perfecto del universo, saber que el universo tiene un orden y que toda persona puede aprender a reconocerlo y seguirlo para tener una vida de alto nivel de satisfacción, proporciona la fuerza interna para enfrentar la vida con alegría y entusiasmo. Aunque la fe está sustentada en una creencia, nos da una fuerza interior para enfrentarnos a la vida. La fe se puede reemplazar por la aceptación cuando yo comprendo de qué se trata el universo. Mientras tanto, es importantísima. La fe es la confianza en la vida. Hacer la voluntad del Padre es muy simple. Disfruta todas las cosas que tienes. Agradece todas las cosas que aprendes y comprende que el Padre quiere lo mejor para ti. Aun cuando estamos frente a un reto, eso es lo mejor para nosotros. Es como el niño que va al colegio y tiene una tarea de matemáticas. Eso es lo mejor para el niño que tiene un reto. No deberíamos llamarlo problemas, sino ejercicios. Es que desarrollar un músculo, desarrollar la mente, desarrollar el espíritu requiere ejercicio, y el ejercicio requiere voluntad. Pero se trata de disfrutarlo. Aprender a ser feliz, aprender a tener paz interior y aprender a servir sin condición ni restricción alguna nos llevará a la convivencia pacífica con todo el universo. 5. No crear resistencias. Cualquier persona que trate de enseñar o de ayudar a otras personas necesita tener especial cuidado para no crear resistencia hacia los conocimientos que transmite o comportamientos que pretende enseñar, pues así el maestro esté en lo cierto y tenga toda la razón en sus planteamientos, no logrará ningún resultado en sus propósitos si los discípulos han creado resistencias. Estas resistencias, como impenetrables escudos, rechazan todo razonamiento. La resistencia se desarrolla como resultado de una mala comunicación, ya que cualquier proceso de agresión o intento de imposición, humillación o castigo, así como la impaciencia, ira, mal modo, repetición excesiva, el escándalo, las cantaletas y dramatizar los errores, estimula los mecanismos de defensa del instinto y ahí mismo aparece la resistencia y la rebeldía, que se desarrolla muy rápidamente hasta llegar a un punto en el que el discípulo siente fastidio por la información y odio por el maestro. En ese momento ya se ha fracasado totalmente como maestro y se ha perjudicado gravemente al discípulo. Hagan este experimento cuando tengan algún conflicto. Empiecen a hablar muy suave e inmediatamente verán que empieza a calmarse el conflicto. Lo único que requiere es entrenamiento y práctica. Recuerden que esto tiene que ser de pensamiento, palabra y obra. Si no hablaste con amor, entonces la otra persona va a rechazar lo que le digas. Una técnica sencilla es la sonrisoterapia. Siempre con una sonrisa bien grande, no importa que sea una mueca. No dejen de practicarlo por la mañana frente al espejo. 6. Ganarse la confianza. El maestro que logre ganarse la confianza de los discípulos habrá dado un paso gigantesco en el cumplimiento de su misión de enseñanza y en el desarrollo de la armonía en las relaciones. Los elementos que pueden generar la confianza son la comprensión y la paciencia. Además, el maestro necesita renunciar totalmente a regañar, criticar o mofarse de sus discípulos, ya que todas estas acciones acaban con la confianza, inducen a la mentira y llevan al discípulo a ocultar y disimular sus propios errores, problemas, dudas, defectos y deficiencias. Por lo tanto, estos procedimientos no tienen ningún valor pedagógico, pues lo único que el maestro consigue con este sistema es desorientarse del verdadero nivel de armonía y estado de comprensión de sus discípulos, y en estas condiciones fracasa como maestro. La confianza aparece cuando el discípulo sabe que siempre podrá encontrar en su maestro al amigo, al compañero, al consejero cariñoso y comprensivo, que se sitúa a su propio nivel y comprende sus problemas, por simples que sean, y además está dispuesto a brindarle todo el apoyo que espera de él. De esta manera, el discípulo jamás acudirá a ninguna otra persona, pues sabe que cuenta con la discreción de su maestro, que siempre escucha con serenidad, aconseja sin criticar, corrige sin regañar y ayuda sin humillar. En el taller de incondicionalidad, módulo número 11 del curso de Maestría en Amor, tenemos todo un proceso de cómo ganarse la confianza. Pero aquí solamente vamos a decir que la confianza tiene tres niveles. Primero, que yo sea confiable para mí, eso se llama ser uno mismo, que me valore, tenga alta autoestima, tenga paz, tenga armonía y me hable bien. Segundo, que yo sea 100% respetuoso con los demás, no agredir, no invalidar, no tratar de cambiar al otro, solamente mostrarle el camino, mostrarle opciones, orientarlo amorosamente y dar la información que no tiene. Y tercero, que las personas sepan que yo soy confiable. Ganarse la confianza es todo un ejercicio de amor y la herramienta más poderosa en pedagogía. 7. Ganarse el amor. Cuando los discípulos llegan a amar a su maestro, aceptan y comprenden con mucha mayor facilidad sus enseñanzas y sienten verdadero gusto en asistir a las reuniones pedagógicas. La relación de amor surge como resultado de la sabiduría, del respeto, de la confianza y de la capacidad del maestro que se interesa en otros aspectos de la vida personal de sus discípulos, y siempre está dispuesto para ayudarles a solucionar cualquier problema que se presente, así no tenga relación directa con los temas que generalmente se enseñan. Estos detalles contribuyen eficazmente al éxito del maestro en la orientación de sus discípulos. Las técnicas de ganarse el cariño son los detalles, la consideración, el apoyo, la cooperación. Ya vimos en el tema anterior que el amor no se da espontáneo, sino que hay que ganárselo, y está asociado al respeto y a la confianza. Cuando tú aceptas a alguien tal cual como es o como está, y estás dispuesto a servirle al 100%, se verifica la expresión de amor. Y cuando hayas hecho esto, entonces la persona te podrá amar, porque tú serás para él la mejor opción. 8. Ganarse el respeto. La severidad y la rigidez quizás logren generar miedo en los discípulos, pero el verdadero y positivo respeto solo lo puede conseguir el maestro por medio del respeto mismo. Es importante que el maestro jamás pierda la autoridad, entendida como saber enseñar y saber lo que enseña, para lo cual el maestro requiere desarrollar la capacidad para mantener siempre una compostura impecable, acompañada de un comportamiento tranquilo, excelentes modales, muy buena comunicación, serenidad y paciencia ante los errores de los discípulos, y ser muy firme con los acuerdos establecidos, dando siempre ejemplo de amabilidad y puntualidad. Todo esto llega a despertar la admiración de los discípulos, siendo su comportamiento de por sí una gran enseñanza, de la cual surge el respeto tan necesario para mantener la armonía en el proceso de las relaciones pedagógicas. Cuando soy una persona autoritaria, les impongo mi autoridad a los demás, pero cuando espero respeto, necesito ganármelo con el ejemplo para que los demás lleguen a tener una herramienta tanto de respeto como de orientación. Primero aprendemos a organizar nuestro mundo interno, desarrollando las virtudes espirituales del amor, y luego, utilizando la formidable herramienta del amor, aprendemos a enseñar a los demás cómo acceder a las virtudes que trascienden todos los límites humanos. Ejercicio de comprensión del tema 8. 1. ¿Qué significa tomar la vida como va llegando? Aceptar que todo lo que viene es perfecto. 2. ¿En qué consiste aceptar a las personas como son? consiste en no tratar de cambiarlas. 3. ¿Qué significa ser yo mismo? No permitir que nada de lo que suceda a mi alrededor determine mis estados internos, que sea yo y únicamente yo quien determine mis estados internos. Ni aun los estados de alegría o de felicidad deben ser determinados por alguien externo a mí, porque si eso sucediera, de la misma manera no podré evitar los estados dramáticos en mi interior. Esto se llama independencia espiritual. 4. ¿Cómo se hace para seguir el orden del universo? No traten de cambiar nada ni a nadie, a menos que específicamente se les haya indicado que lo hagan, y lo indican las leyes del universo. Para hacer la voluntad del Padre y para seguir el orden del universo, haz lo que te corresponde hacer y no trates de hacer nada que no te corresponde. Si la vida te puso a hacerlo, te corresponde. Si no te puso a hacerlo, no te corresponde. 5. ¿Cómo harías para no crear resistencia hacia aquello que pretendes enseñar? No imponer, no prohibir, no agredir, no castigar, no invalidar y no descalificar. 6. ¿Cómo harías para ganarte la confianza de tus hijos o discípulos? Para ganarme la confianza necesito usar dos herramientas muy poderosas. La serenidad ante cualquier cosa que escuche, por dramática que me parezca. Y la sonrisa, porque con la sonrisa yo le doy a entender a la otra persona que nada es grave. Con la serenidad, él entiende que nadie lo va a agredir, no importa lo que me cuenten. Si aspiro a ganarme la confianza, tengo que mirar con serenidad y con sonrisa, y si me parece dramático, entonces puedo decir, no te preocupes, todos los seres humanos tenemos derecho a cometer errores, pero los errores son algo maravilloso para aprender de ellos. Hacer pedagogía es hacer la enseñanza de una forma armónica. Lo más inapropiado que puede hacer un ser humano es quejarse. En lugar de quejarnos, podemos usar una herramienta diferente que llamamos hacer propuestas. En esos buzones que se colocan por ahí que dicen quejas y reclamaciones, yo pondría propuestas y sugerencias, porque el reclamo y la queja son inapropiados. Si alguien ha cometido un error, vamos a hacer pedagogía con el error y entonces, con serenidad, con una sonrisa, le vamos a hacer las preguntas amorosas pedagógicas. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo para haber roto esa puerta? No lo estoy castigando, no lo estoy agrediendo. Él me dirá algo que usualmente es una mentira. Yo no lo hice, yo no fui. Entonces haremos la segunda pregunta, después de creerle la primera. ¿Y tú, qué aprendiste de esta situación? Entonces me dirá lo que cree que ha aprendido y le haremos la tercera pregunta. ¿Cómo harías tú para que no vuelva a suceder? 7. ¿Cómo harías para que tus hijos o discípulos lograrán amarte? Tú tienes que dar ejemplo de neutralidad. El amor siempre será neutral, pero se requiere un mayor desarrollo de amor para aceptar al que comete errores que al que no los comete. Para que ellos te amen, tú tendrás que aceptar los errores de ellos amorosamente, para que ellos pudieran también aceptar los tuyos amorosamente. Amar es te acepto como eres, porque si no te acepto como eres, no te estoy amando. Te acepto con tus virtudes y con tus limitaciones, porque esas las tenemos todos. Amar es estar dispuesto a darles lo mejor que tenemos, independientemente de que cometan errores o no. El asunto desde sabiduría no es cerrar puertas. Cerrar puertas es lo que hace el ego. La sabiduría lo que hace es evaluar resultados. El ego cierra puertas porque el ego se ofendió. Usted no me vuelva nunca a hablar así. Usted jamás vuelva a contar conmigo. Esto es lo que dice el ego. La sabiduría dice, cada vez que necesites algo, cuenta conmigo. Y está seguro de que siempre podremos evaluar propuestas. Evaluarlas no quiere decir que las vaya a aceptar. Por ejemplo, si la persona te presentó su renuncia y mañana te vuelve a pedir trabajo, yo voy a evaluar si la persona es útil o no, si sirve o no y cuál fue la situación. Y si veo que sí, pues no hay ningún problema en volverle a contratar. Si evalúo que no funciona porque no es el lugar, mal haría en contratarlo otra vez. Nunca cierres puertas. De la misma manera, el jefe cuando le presentan la renuncia, lo primero que hace es agradecer y desearle que le vaya mucho mejor y esperar que pueda aprovechar su nueva situación. 8. ¿Cómo harías para ganarte el respeto de tus hijos o discípulos? Respetándoles a ellos. Recuerden las asociaciones. Yo no puedo tener paz con lucha y no puedo tener respeto con irrespeto. Por lo tanto, tratar de imponer algo a alguien no da el resultado que yo espero. No se hace pedagogía en ese caso. Si yo quiero paz, la paz se consigue con paz y con respeto y con amor. Entonces, no esperen conseguir lo que no son capaces de dar. ¿Qué es la delimitación? La delimitación usualmente es un aplazamiento, porque ¿cuál es la necesidad de delimitar? La necesidad de delimitar suele ser que se me salió de las manos. Si no se me salió de las manos, no hay necesidad de delimitar. Si se me salió de las manos, puede ser necesario delimitar, siempre y cuando la vida permita que yo delimite. La vida está regida por leyes y las leyes están dirigidas por los maestros, y los maestros son los que pueden determinar. Mira, esta experiencia ya no es necesaria y la podemos terminar. Y la terminan los maestros, y no tú. Veamos un ejemplo de terminación, donde concluye una experiencia, siempre y cuando tú verifiques que no perdiste la paz y que pasaste la prueba. Un buen día, viene tu pareja, te dice las cuatro famosas verdades, te dice hasta de qué te vas a morir y termina diciéndote que no te quiere ver nunca más en su vida. ¡Extraordinario! ¿Por qué? Porque esta situación tiene dos cosas muy valiosas, la gran oportunidad de amar a esa persona a pesar de que te agredió y la verificación de que la vida está terminando la experiencia y no tú. Ejemplo ahora de delimitación. Cuando la situación se me sale de las manos, es evidente que necesito pensar en hacer una delimitación. La delimitación es sana siempre y cuando yo entienda algo, que solamente es la oportunidad que la vida me da de tener un tiempo mientras desarrollo más sabiduría y más entrenamiento para enfrentar la situación, y por eso, si la vida lo permite, hacemos la delimitación. La delimitación no quiere decir que ya superé la situación. Lo que quiere decir es que la vida me da la oportunidad de trabajar más herramientas para enfrentar esta situación de la mejor manera posible la próxima vez. Cualquier situación en la que la vida me dé la oportunidad de delimitar, si lo hago con sabiduría, significa que estoy comprendiendo dos cosas. Primero, que las personas no tienen la culpa de esta situación. Y segundo, que la delimitación no va a evitar este tipo de situación, sino solamente me va a dar el tiempo necesario para fortalecer mis herramientas para poder trascender. Si entiendo estas dos cosas, la delimitación será muy sana, porque enfrentar algo en un momento en el que tengo poca energía, poco entrenamiento o poca información puede ser contraproducente. Y por eso es que la vida me permite delimitar.